Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 17, versículo 1 al 5. Y desde ahorita puedo decir que el estudio para algunos va a ser un poco complicado, para otros que han seguido los estudios durante este tiempo se los va a hacer un poquito más fácil. El punto del día de hoy es mirar un contraste entre la vida eterna que muchas veces, o la vida inmortal que muchas personas asimilan dentro de sus mentes, y cuál es la vida eterna que el Señor Jesucristo nos ofrece. Y también vamos a ver un poco de apologética, o sea, la defensa acerca de la fe, en estos versículos donde muchas sectas atacan a estos versículos, especialmente la deidad de Cristo. Así es que si tenemos preguntas el día de hoy, pueden levantar la mano, pueden preguntar. Este tema va a ser de suma importancia. Las personas que no lo entiendan a cabalidad, el audio va a quedar grabado. Me gustaría que lo volviéramos a repasar, porque esos temas son un poquito complicados, profundos, y esperemos en el Señor que Dios nos ayude para poder entender este mensaje. Juan capítulo 17, versículo 1 al 5, dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así, versículo 1. ¿Alguien lo puede leer, por favor?
Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti.
¿Puede seguir, por favor, hermano?
Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Y el versículo 4 dice así: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y que el Señor bendiga su palabra y a nosotros nos bendiga con la interpretación de su palabra. Podemos mirar aquí que Cristo está diciendo en qué consiste la vida eterna. Y la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer al Hijo, ¿verdad? Muy sencillo como esto. Pero hoy vamos a verlo desde un punto de vista en una parte hipotética, otra parte apologética y una parte, al final, aplicable. Primera pregunta. ¿Puede el hombre llegar a encontrar la inmortalidad por sí mismo? Solamente preguntémonos esto. ¿Puede el ser humano por sí mismo, sin Dios, poder alcanzar la inmortalidad? Podemos mirar que en esta generación en la cual vivimos, el hombre cada día más vive un poquito más hablando de su vida, se enferma menos, vive un poquito más, la vida se ha extendido un poco más durante estos años. Y la pregunta sería, ¿puede el hombre entonces acaso llegar a encontrar la inmortalidad sin Dios? Y esto nos va a ayudar a entender cuál es el contraste entre solamente vivir más y la vida eterna que Cristo nos promete. Si nosotros vamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 3. Vemos que en Génesis capítulo 2 es donde Dios nos abre el panorama de cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Y en el capítulo 3 vemos la caída cuando el hombre y la mujer pecan. Y el versículo 22 de Génesis 3, por favor, vamos a leerlo. ¿Lo tenemos, hermanos? Génesis 3, versículo 22. Solamente escuchen cuán relevante Génesis 3, un libro tan viejo como muchos ateos lo dicen. Cuán relevante es este libro que nos habla acerca del principio de la vida. Génesis 3, 22 dice así: Y dijo Jehová Dios, una vez que Adán y Eva pecaron, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y como dice, y viva para siempre. De manera que en el jardín del Edén había dos árboles especiales. Uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual Dios dijo que no comieran. Y otro es el árbol de la vida. Una vez que Adán y Eva pecan, Dios dice aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora que no alargue su mano para alcanzar el árbol de qué, de la vida y viva para siempre. Esas palabras son muy profundas. Si Adán y Eva alargan su mano y comen de ese fruto, van a vivir para siempre. No es que van a tener vida eterna, sino que van a vivir para siempre. Y eso significaría entonces que ya no habría redención para ellos, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Si el hombre en su estado pecaminoso come ese árbol, ya no hay redención para él, sino condenación. La palabra del Señor nos dice que los ángeles no fueron reconciliados con Dios. Dios va a juzgar a Satanás y a sus ángeles, y Dios no les da la esperanza de que ellos se arrepientan y sean salvos. A la única descendencia que Dios quiso redimir fue la descendencia humana. Y aquí Dios está diciendo que no alargue el hombre su mano y coma de este fruto, porque una vez que él coma de este fruto y no muera, va a vivir ¿para qué? Para siempre. No va a poder ser redimido. Entonces la pregunta del día de hoy es: ¿puede el hombre llegar a encontrar la vida eterna por sí mismo? Y la respuesta es no. El hombre puede vivir posiblemente 100 años, 150 años, 200 años, 300 años, 400 años. Pero ¿la vida eterna? La respuesta es no. No puede hacerlo. Dios se lo prohibió desde un principio que el hombre lo pudiera hacer por sí mismo. Entonces, con toda esta tecnología que tenemos, el hombre puede aumentar 2, 3 años, 100 años, 200 años, pero jamás por sí mismo va a poder encontrar la inmortalidad por sí mismo. Pero, hipotéticamente, ¿qué pasa si pudiera? Me gustaría que entendieran esto. ¿Qué pasa si el hombre realmente, hipotéticamente, pudiera vivir para siempre, como dice el texto? ¿Qué pasa si después el hombre crea otro árbol de la vida, por así decirlo? ¿Qué pasa si el hombre hipotéticamente puede obtener la inmortalidad sin Dios? Y esto nos va a ayudar mucho a entender qué significa cuando Cristo dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué contraste es entre vivir para siempre y obtener la vida eterna? Hipotéticamente, ¿qué pasa si el hombre sí pudiera alcanzar la inmortalidad por sí mismo? Bueno, la primera consecuencia sería que la gente solo acumularía más pecado a su cuenta y más juicio. Un hombre que vive menos tiene menos ¿qué? Pecados. Un hombre que vive más, se le acumulan más sus ¿qué? Sus pecados. Un hombre que cumple años, una mujer que cumple años sin Cristo, no es un feliz cumpleaños para ellos, porque acumulan pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Y el día que mueren, cada año que rechazaron la gracia de Dios, que rechazaron la misericordia de Dios, cada día que pecaron y se vieron en contra de Cristo, eso va a estar en contra de ellos en el juicio final. Entonces, si un hombre pudiera decir: ahora puedo vivir 500 años, ¿qué es lo que ha pasado? Ha agregado 400 años más de pecado a su ¿qué? A su cuenta. Luego, sin Dios, la vida inmortal no sería algo bueno. Sería una maldición para ellos. Pero desde el punto de vista ficticio y cinematográfico, existe una película que nos plantea la idea de una raza humana que ha llegado a encontrar el secreto de la inmortalidad. Hablemos de bolas de aire. Hablemos de hipótesis. Hablemos de what if. ¿Qué pasa si el hombre pudiera alcanzar la inmortalidad? Bueno, dentro del cine y de las personas que hacen película, existe una película que plantea esa opción o esa hipótesis, donde una raza humana llega a encontrar el secreto de la inmortalidad. La película se llama In Time, si ustedes la quieren ver después. Es más, la recomiendo solamente para que veas el contraste entre la vida eterna que Cristo promete y la vida inmortal que los seres humanos piensan que es la felicidad. Esta película se llama In Time. Los dos protagonistas principales de la película es Justin Timberlake, que su nombre en la película es Will Salas, y la actriz Amanda Seyfried. Nombre en la película es Sylvia Weiss. Este resumen que voy a dar de la película es sacado de la Wikipedia. Nunca me gusta sacar información de Wikipedia, pero aquí es muy relevante porque resume muy bien lo de la película. Solamente escucha cuál es el punto principal de la película. Dice así: en el año 2161, ¿en qué año estamos ahorita? 2019, todavía nos falta para llegar a ese tiempo. Pero en este año 2161, el gen del envejecimiento humano ha sido desactivado. O sea, nuestro ADN tenemos muchos genes y hay un gen que se cree biológicamente que te hace envejecer, que te hace causar arrugas, bla, 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 bla. Entonces, en este año, este gen de envejecimiento humano ha sido desactivado. Al cumplir los 25 años, las personas dejan de envejecer. O sea, a los 25 años ya nadie envejece. Todos se quedan en ese estado de juventud, por así decirlo. Transcurrido un año, mueren de un ataque cardíaco a menos que ganen tiempo o rellenen con él sus relojes de vida. En esta película, como este gen, los científicos han podido removerlo o pausarlo, ya las personas no envejecen, se quedan a sus 25 años. Entonces, lo que hacen es que le ponen un tiempo a las personas. Cuando ellos cumplen 25 años, el reloj comienza a empezar a contar, que les dura solamente un año más de vida. Mira lo que dice: transcurrido un año, mueren de un ataque cardíaco a menos que ganen tiempo y rellenen con él sus relojes de vida. Luego entonces, para tú seguir viviendo, para tener 26 años o 27, tienes que volver a recargar el tiempo. Entonces el gobierno provee ese tiempo donde se te conecta en tu mano y te da tiempo para que sigas existiendo. Recuerda, ya no envejeces. Y tienes la posibilidad de vivir para siempre. Dice, transcurrido un año, mueren de un ataque cardíaco a menos que ganen tiempo y rellenen con él sus relojes de vida, que llevan la cuenta regresiva como un reloj digital en su antebrazo izquierdo, programado desde que nacen. El tiempo de vida se ha convertido en dinero. Y es la forma en que la gente paga sus lujos y necesidades. Luego entonces, si yo he ganado 3 días y tengo que pagar la renta, bueno, supongamos que la renta sea un día, yo le tengo que pagar al que me renta un día de renta, por así decirlo. Es la forma en que la gente puede comercializar. Ese es el dinero del futuro en esta película. Dice, los ricos, escuchen bien. Los ricos pueden vivir muchos años. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero. Y hasta eternamente. Mientras que el resto de la población pobre debe de trabajar, negociar o pedir préstamos para poder vivir el día a día. Sus relojes de vida a lo más tienen 7 días de vida. Cada persona vive en una zona horaria distinta en su función de sus estatus social. Entonces hay una residencia donde hay mucha gente millonaria, donde puedes ver a gente que tiene 20 años, 30 años de vida, 50 años de vida. Y también hay otras zonas que están bloqueadas, donde vive gente muy pobre, que la mayoría de gente solamente cuenta con 7 días. Y de esa manera tienen que pagar su alquiler, tienen que pagar lo que comen, lo que compran, sus necesidades, etc. ¿Y qué podemos observar de esta película? Bueno, este tipo de vida mortal es el tipo de punto de vista ateo. No necesitas a Dios para seguir ¿qué? Existiendo. Y es humanista. O sea, nosotros podemos vivir eternamente o inmortalmente sin la necesidad de Dios. Pero quiero que vean lo que esta película nos muestra, porque creo que va a ser muy relevante para el estudio del día de hoy. Primero, esta vida eterna o inmortal, entre comillas, es para la gente más brillante. Es para los científicos. Es para la gente que tiene una habilidad intelectual, que puede estar en un rango muy alto. Ellos tienen derecho. Ellos son los primeros al poder crear vida inmortal. Bueno, esta vida entonces eterna no es para los iletrados, no es para la gente ignorante, no es para la gente que no fue a la escuela. Esta gente está condenada a morir, pero los primeros que son beneficiados con esta vida eterna son las personas intelectuales. Este es el tipo de vida eterna de Richard Dawkins, este es el tipo de vida eterna de Michael Shermer. ¿Quiénes son los merecedores de esta vida eterna o esta vida mortal? Y son los intelectuales, son los biólogos, son los científicos, mientras la gente iletrada, la gente ignorante no tienen derecho a esta vida inmortal. Segundo, esta vida inmortal es para los ricos, no es para los pobres. Luego podemos mirar que si esta vida eterna, solamente excluyamos a Cristo por un momento y quedémonos con este tipo de pensamiento, o sea, ustedes y yo no estaríamos dentro de este círculo que gozaría de una vida ¿qué? Inmortal. Seríamos los primeros en ser excluidos. Los primeros que estuvieran incluidos serían los científicos, sería la gente que tiene una mente brillante. Segundo serían los ricos, pero no serían los pobres. No sería la gente común y corriente. Tú y yo estaríamos todo el tiempo struggling for our lives. Todo el tiempo estaríamos trabajando para obtener 3 horas, 5 horas más de vida, un día más de vida. Y si tú tienes a hijos, vas a tener que compartir ese medio día que tienes para que tu hijo también viva. Solamente quiero que veas cómo es diferente la vida mortal que plantea el ser humano. Así como los ricos controlan, es así como los ricos controlaban la superpoblación mundial. Subiendo el costo de la vida, impuestos, servicios, alimentos, logrando así que la gente más pobre tenga que correr el riesgo de que su reloj se consuma más rápida. Y finalmente, ¿cómo yo voy a controlar la población en este mundo? Bueno, voy a subir los taxes, voy a subir la renta de esto para que esta gente no pueda pagar y al final termine ¿qué? Muriendo. ¿Qué más podemos observar de esta película? Que esta inmortalidad no es segura. A pesar de que se ha encontrado el secreto para la inmortalidad, esta inmortalidad no es segura y por eso hay barreras. De pobres, menos pobres, clase media y la gente que tiene mucho dinero. ¿Por qué hay barreras? Porque se tiene miedo que un ladrón pueda entrar a una residencia rica y pueda robar la vida inmortal de otra persona. Esta vida inmortal no es segura porque los ladrones pueden robarla del sistema. Y por último, esta vida inmortal es sin propósito, es without purpose. No es un propósito objetivo de existencia. No hay propósito, solo el seguir existiendo. Quiero que vean esto, es muy importante. La vida inmortal del ateísmo humanista solamente te puede hacer que vivas un día más, pero no te da un propósito para tu vida. Solamente imagina que eres un multimillonario y dentro de tu reloj tienes 1,000 años. ¿Vas a poder vivir esos 1,000 años? ¿Para qué y por qué? Es la pregunta. Entonces, esta vida eterna o esta inmortalidad es sin propósito objetivo de existencia. No hay propósito, solo el seguir existiendo o el relativo, lo que yo piense que es el propósito de mi vida. Pero, escuchen, si dentro de esta vida hipotética, inmortal, yo digo mi propósito es ser esto en la vida, una vez que alcanzas esto, ¿y ahora qué es lo que vas a hacer? Te faltan 900 años. ¿Qué es lo que vas a hacer? No es vivir una vida plena, llena de felicidad y significativa en el sentido absoluto. Es más bien una maldición. Mirar cuánta gente muere y tú seguir vivo. Mirar que tienes 200, 300 años y mirar gente pobre que muere día a día. Mirar a personas que miraste nacer, crecer y a los 25, 26 años morir. ¿Cuántas veces mirar eso una y otra vez? Tú seguir vivo, en depresión y sin sentido ni ganas de vivir. Tal es el caso de un hombre muy rico, Henry Hamilton, que al final de todos sus días tenía 100 años, una década, o un siglo, perdón. Tenía 100 años en su reloj. Y estos 100 años se los dio al personaje principal, Will Sallis, para después suicidarse. Un hombre con tantos años no sabía qué hacer con tantos años de su existencia, que al final tuvo que ir a un barrio pobre y gastárselo con las personas pobres y al final suicidarse. Esta película nos plantea entonces que la vida eterna no solamente es vivir para siempre. No significa solamente no morir, porque puedes vivir para siempre sin propósito. Imagínate una vida para siempre deprimido, en depresión, sin propósito de existencia. Esta es la vida inmortal que nos ofrece el ateísmo. Pero ¿cuál y cómo es la vida eterna que ofrece Jesucristo? Bueno, la vida eterna que ofrece Cristo es para todo aquel que cree, independientemente si eres pobre, si eres rico, si eres de raza blanca, si eres de raza morena, etc. En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Luego, la vida eterna de Cristo es tan magníficamente distinta que es gratuita para todo aquel que en Él crea. ¿Cuánto te cuesta? Nada. ¿Quién la regala? Cristo. No necesitas tener una mente brillante. No necesitas ser una persona intelectual. No necesitas tú tener mucho dinero. Necesitas doblar tus rodillas. ¿A quién? A Cristo, porque Cristo es la fuente de la vida eterna. Esta es la gran diferencia entre la vida eterna atea y la vida eterna que Cristo nos ofrece. ¿Cuándo la puedes obtener? Simplemente creyendo en ¿quién? En Cristo. Segundo, es para ricos y pobres. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y esto incluye a pobres, ricos, indígenas, científicos, millonarios, gente que está en la calle, que no tiene nada que comer, incluye a todo tipo de personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tercero, esta vida eterna que Cristo ofrece es para todas las etnias. Si es mexicano, si es asiático, seas caucasio, seas africano, seas de cualquier etnia que tú vengas, Cristo te puede dar la vida que, la vida eterna. Y lo más hermoso de la vida eterna de Cristo es que no hay barreras. Según Efesios capítulo 2, Cristo derrumbó la pared intermediaria que había entre los judíos y los gentiles, e hizo un nuevo hombre en Cristo Jesús, de manera que la vida eterna que Cristo ofrece es para todas las etnias. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, o sea, crucificado, a todos atraeré a mí mismo. La vida eterna que Cristo ofrece es segura, porque depende de Cristo y no depende de nosotros. No tienes que tener miedo a que alguien cree en Cristo y tengas miedo de que ahora que esta persona cree en Cristo te va a robar tu vida eterna. Una vez que tú obtienes la vida eterna en Cristo, es tuya. Cristo te la regala. No la puedes perder porque depende de quién. De Cristo. No depende de mis logros, no depende de lo que yo hago, depende de quién es Él y de lo que Él hizo por mí. En Juan 10:27 al 28 dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, versículo 27 al 28. ¿Quién da vida eterna? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y por último, ¿cómo es la vida eterna que Cristo ofrece? Bueno, es llena de plenitud, es llena de propósito, porque es vivir en Él. No hay mejor y mayor vida eterna que vivir en Cristo, que Él es la vida en sí mismo. Es vivir junto a Él, es conocerlo a Él. De manera que entonces, ¿quién vive una vida objetivo y con propósito, llena de gozo, llena de amor y llena de vitalidad y plenitud? Y es el cristiano. El cristiano, cuando viene a Cristo, no es que abandona el mundo y ahora vive una vida amargada, sino que vive una vida en abundancia. Ahora realmente puede amar como Cristo ama. Ahora puede perdonar como Cristo perdona. Ahora hay paz en su corazón. Hay gozo en su corazón. En Juan 10, del versículo 9 al 10, dice así: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Escucha. Pon atención, esta palabra es muy importante. Cristo está diciendo aquí: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. O sea, para yo ser salvo tengo que estar en Cristo, tengo que conocer a Cristo. Él es la puerta de la vida eterna. Pon atención. Y después dice: el que por mí entrare será salvo. Escucha, está hablando de pastores. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Está hablando de un pastor. Cristo está haciendo una analogía de un corral que tiene una puerta donde se guardan las ovejas. Y Cristo está diciendo que solamente le va a dar permiso a los pastores que cuiden de sus ovejas a solo que entren por medio de ¿quién? De Él. Solamente así. Cristo va a dar permiso a un pastor que pastoree sus ovejas. Es por eso que cuando Cristo se reconcilia a Pedro, con él dice: Pedro, ¿me amas? Y después de que Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿qué es lo que Cristo dice? Apacienta mis ovejas. Cristo solamente le da el permiso a un pastor a solo que él primero sea salvo y a solo que él primero conozca a Cristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿cómo dice? Tendrá la vida eterna, dice el versículo, será salvo y entrará y después dice, saldrá. O sea, Cristo da el permiso a los pastores de que puedan pastorear sus ovejas. Pongamos atención. Y hallará pastos. ¿Para qué las ovejas comen pastos, hermano y hermana? Para nutrirse, ¿verdad? Para que vivan una vida sana. Este versículo nos recuerda ese salmo. Jehová es mi que. Cristo es el buen pastor. Y Él se va a encargar de dar a los pastores y dirigirlos a un pasto donde sus ovejas puedan comer un alimento saludable. Metafóricamente, todo significa que todo es la vida eterna que nos da Cristo. Es una vida abundante. Es una vida saludable. Es una vida llena de gozo, es una vida llena de paz. Luego, la vida eterna que Cristo nos da no solamente es vivir para siempre, sino que es una vida llena de gozo, de plenitud y de paz. Dice, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, hablando de los falsos maestros y falsos pastores. Yo he venido, escuchen, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Luego entonces, la vida eterna que Cristo nos ofrece es muy distinta a la vida eterna atea. La vida eterna atea, ¿para quiénes es? Para los intelectuales, no para los iletrados. La vida eterna del ateísmo o de humanista no es para los pobres, sino es para ¿quiénes? Para los ricos. La vida eterna del ateísmo humana solamente busca el que tú vivas más tiempo, pero sin propósito ni significado de existencia. La vida eterna mundana te ofrece simplemente una vida inmortal, pero que no es segura, porque alguien más te la puede ¿qué? Robar. Pero la vida eterna que Cristo ofrece es gratuita, es para todo aquel que en Él que crea. Es para ricos y pobres, es para todas las clases sociales, es para todas las etnias. Es segura porque depende de Él y no de nosotros. Es una vida llena de plenitud, de propósito. Es vivir en Él, junto a Él y conociéndolo a Él. Por eso dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en Juan 17:3, por favor, vayamos ahí. Juan 17:3. Cristo orando a su Padre, y aquí viene la parte apologética, y me gustaría que pusieran atención. Juan 17:3 dice así, vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué es lo que hemos visto en los estudios pasados? Que la persona que tiene vida eterna es que conoce a Dios y tiene una relación personal íntima con Él, porque el texto dice que te conozcan a qué, a ti. Y no solamente se refiere a una parte intelectual, sino tener una relación con el Padre y con el Hijo. Cuando Cristo dice el único Dios verdadero, es contraste con otros dioses que no son reales. Si Cristo está diciendo aquí, the only true God, está diciendo que the only real God is the Father. O sea, Cristo está haciendo un contraste entre dioses falsos y entre el Dios verdadero. Y esto dijimos en el estudio pasado que contesta la pregunta atea. Si existe un Dios, ¿cuál es el verdadero? ¿El del Islam? ¿El del budismo? ¿Cuál es el Dios real? Bueno, Cristo vino a revelar solamente a un Dios y no a muchos. Y el único que Cristo vino a revelar es el único Dios verdadero. De manera que si un ateo dice, ¿cómo sabes? ¿Cómo estás tan seguro que tu Dios es el real? ¿Cómo sabes que dentro de 5,000 deidades que existen en todo el planeta Tierra y la gente los adora y todos dicen que tienen el Dios verdadero, ¿cómo sabes tú que estás adorando el Dios verdadero? Pues muy sencillo. ¿Cristo fue un personaje histórico, sí o no? ¿Cristo murió históricamente? ¿Cristo resucitó históricamente? La respuesta es sí. Y Él es el único que nos puede decir quién es el Dios verdadero. Y Cristo dice que Él es el Dios, su Padre. Cristo vino a revelar no a todos los dioses, sino a uno, al verdadero, al real y al genuino, al verdadero Dios. Jesús declara enfáticamente que la vida eterna es esta, conocer al Padre de una manera íntima, así como a su Hijo. La salvación depende de conocer tanto al Padre como al Hijo. La vida eterna es estar pegado entonces al dador de la vida, con el Padre y el Hijo. Es conocerlos y tener una relación con ellos eternamente. Y por favor, présteme atención aquí. ¿Te puedes parar, por favor, hermano? Entonces, Según Juan capítulo 5, la palabra de Dios dice que el Padre posee vida en sí mismo, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Que al Padre nadie lo creó y que Él no necesita de nada para seguir existiendo. Él existe en sí mismo. ¿Han entendido esa parte? Después el texto bíblico dice que el Hijo posee también vida en sí mismo, que el Padre le comunica esa vida. Entonces, Cristo es eterno y el Padre es ¿qué? Eterno. Entonces, ¿la vida eterna es una cosa o son personas? Son personas. Luego, la vida eterna entonces no puede ser solamente vivir para siempre. ¿Por qué? Porque Dios el Padre y Cristo no son un motor. No son un motor donde tú te conectas a ellos y sigues existiendo. Son personas. Y si ellos poseen vida eterna, la única forma de obtener la vida eterna es conociendo al Padre y al Hijo. De manera que entonces vida eterna no puede ser solamente que Dios te pase más electricidad o que te bombee más sangre de tu corazón o que no te haga envejecer, sino que si el Padre posee vida en sí mismo y Cristo posee vida en sí mismo y ellos no son máquinas, sino que son personas, la vida eterna entonces es conocer a ellos, es estar pegado a ellos. Si el Padre es el que tiene la vida eterna y el Hijo posee vida eterna, si yo me alejo de ellos, si yo me alejo de Cristo y no quiero conocer al Padre por medio de Cristo y no acepto el mensaje de Cristo, no tengo vida eterna porque estoy rechazando a las personas que poseen vida eterna y los únicos que pueden dar vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna consiste en conocer a Cristo que se encarnó y nos vino a dar a conocer ¿a quién? Al Padre. Conocer a Cristo es conocer al Padre. Aceptar el mensaje del Hijo es aceptar el mensaje del Padre. Y yo estar conectado con Cristo y una relación con Cristo, yo puedo ahora reconciliarme ¿con quién? De manera que la vida eterna es vivir pegado al Padre y al Hijo. En el momento que alguien rechaza el mensaje de Cristo, rechaza el sacrificio de Cristo y rechaza conocer a Cristo, puede vivir mucho tiempo, pero eso no es vida que eterna. Puedes sentarte, hermano. Muchas gracias. La vida eterna, entonces, es estar pegado al dador de la vida. Por eso, la vida eterna, entonces, no solamente es estudiar este libro, es estudiarlo para poder tener comunión ¿con quién? ¿Con el Padre y con quién? Con el Hijo. Solamente escucha, ¿qué tan grande es esto? Mientras la biología y el ateísmo está buscando una vida inmortal por medio de métodos humanos, un cristiano, una persona que ni siquiera tienes que comprar ahora esto, puedes solamente descargarla en tu teléfono. No te cuesta nada. Y si en este momento, cuando conoces a Cristo, doblas tus rodillas a Cristo y lo aceptas como tu Señor y Salvador y crees que Él murió y resucitó por ti, en ese momento Dios te concede ¿qué? La vida eterna. Seas rico o seas pobre. Seas de raza negra o blanca. Donde quiera que estés. Debajo del mar, debajo de las piedras, aún en el espacio, Cristo es el dador de la vida. El Padre es el dador de la vida. Y la vida eterna consiste entonces en conocerlo a Él. Pero escuchen, ¿cuántos tienen la mente infinita de Dios? Nadie. Una vida eterna no nos va a alcanzar para conocer a quién. Luego entonces la vida eterna que Cristo nos promete es una vida con propósito. Todo el tiempo vamos a estar aprendiendo algo. ¿De quién? Del Padre y del Hijo. Pero en una relación íntima, en una relación especial. Es una relación con nuestro Creador, con el Padre y con el Hijo. Y este pasaje, por eso decía en el estudio pasado, no sé si solamente explicarlo o defenderlo, porque es tan grande, es tan maravilloso, donde podemos mirar que el Creador del universo se encarnó para darnos a conocer qué es realmente vivir eternamente. Es vivir reconciliado con nuestro Creador, vivir perdonado, reconciliado, aceptado. en paz con uno mismo, en paz con Dios, vivir con gozo en nuestro corazón, conociendo al Padre y al Hijo eternamente. Una vez que Bill Maher dijo, ¿tú crees en el cielo? ¿Sí o no? ¿Quieres ir al cielo? ¿Y por qué no te matas entonces? Bueno, muy sencillo. Yo no me puedo matar y quitarme la vida porque sé que el cielo es mejor que aquí, porque mi vida aquí tiene un qué. Pero el ateo no tiene propósito en su qué. Su vida. ¿Quién debería de matarse entonces? El ateo, no el cristiano. Porque mi vida tiene un propósito aquí, por eso vale la pena sufrir. Por eso vale la pena forjar nuestro carácter. Por eso vale la pena amar sacrificialmente, porque nuestra vida tiene un qué, propósito. Notemos que el texto no dice que la vida eterna es estudiar al Padre y estudiar al Hijo. No dice conocerlos intelectualmente o que alguien te enseñe, sino que esta vida eterna es personal. Tú tienes que conocer a quién. A Cristo, tú tienes que conocerlo a Él, tú tienes que aceptarlo a Él, tú tienes que creer en Él. Nadie puede creer por ti, tú mismo, tú misma tienes que amar a Cristo, conocer a Cristo, aceptar a Cristo. Es algo personal, tú tienes que conocer a Cristo y al Padre. Es conocerlos estando pegados a ellos, al lado de ellos. Es en una relación íntima, armoniosa con ellos. Dios es la única fuente de vida. Y el que conoce al Padre y al Hijo tienen esa vida eterna. Solo así es posible la vida eterna, estando pegados a esa vida eterna de una manera personal y relacional. Porque sin ellos no hay vida eterna. De la única manera que podemos tener una vida eterna es con una verdadera reconciliación por medio de Cristo, por medio de una comunión con el Padre. Es solo por medio de Cristo. Es por Cristo que podemos obtener la vida eterna y tener una comunión perfecta, real, con el Padre. De manera que el que no tiene al Hijo no tiene vida eterna, porque la vida eterna es tenerlo a Él y conocer a su Padre. Pasando a este resumen, vamos a ver la oración del Dios hecho carne. Mira lo que dice Juan 17, versículo 1 al 3, por favor. Y si no terminamos ese estudio, está bien. Juan 17, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Escuchen, es Cristo orándole a quién, a su Padre. No es que la oración es de un Dios que se hizo menos Dios al ser hombre. Quiero que quede esto claro. Vamos a empezar en el punto de la apologética aquí. No es que Cristo, Él es Dios, y en el momento que Él se encarna, ahora es menos Dios. ¿Me entiendes? No es que es aquí Cristo, Dios, pero menos Dios porque ahora se ha convertido en hombre. No es que la oración es de un Dios que se hizo menos Dios al ser hombre, sino que es la oración de un Dios, el Hijo, tomando forma ¿qué? Humana. Cristo sigue siendo totalmente Dios, pero ahora en forma ¿qué? Humana. Muy bien. Es la oración de Dios, el Hijo, tomando forma humana, orando a su Padre. No es tampoco que Cristo como hombre es un hombre divinizado. No es que ahora que Dios habita dentro de la carne de Cristo, el Jesús humano, ahora el Jesús humano ahora se ha elevado a ser un hombre divinizado, como Thor, por así decirlo. No es tampoco que Cristo como hombre es un hombre divinizado, sino un hombre en todo el sentido de la palabra y con todas sus limitaciones. ¿Cristo tuvo hambre? ¿Cristo tuvo sed? ¿Cristo lloró? ¿Su alma se turbó? Sí. Como hombre, Cristo podía hacer todas esas cosas. Como Dios, Cristo caminó sobre las aguas. Multiplicó los panes. Sanó a los ciegos. Puedes mirar que no es que es un Jesús humano divinizado. Dentro de su humanidad, Él era verdaderamente ¿qué? Humano. Tuvo hambre y tuvo ¿qué? Sed. No es tampoco que Cristo como hombre es un hombre divinizado, sino un hombre en todo el sentido de la palabra y con todas sus limitaciones, donde habitaba toda la plenitud de la deidad de Dios. De manera que esta oración es la de el Hijo de Dios en su forma encarnada, del Dios hecho hombre. Entonces, ¿quién está orando aquí? Es Dios hecho carne. Es el Hijo de Dios en su forma encarnada orándole ¿a quién? A su Padre. Y Cristo, como ser humano, tiene su Dios. Pongamos atención. Cristo tomó forma humana según Juan 1.14, ¿sí o no? El Verbo se hizo ¿qué? Carne. Luego entonces, ¿Cristo es verdaderamente humano, sí o no? Sí, tuvo hambre, tuvo sed. Muy bien. ¿Se cansó? Ok. Pero como Dios, ¿Él caminó sobre las aguas? Sí. Ok. Entonces tenemos a un Dios encarnado. Cristo no dejó de ser menos Dios cuando Él se ¿qué? Se encarnó. Pero Cristo, como humano, ahora tiene un Dios. ¿Quién es ese Dios? Su Padre. O sea, cuando Cristo, el Cristo divino, se encarna, no es que el ser humano de Cristo viene a ser ateo, sino que ahora Él como Dios hombre en su humanidad, ahora Él tiene un ¿qué? Un Dios. El verdadero Cristo que se encarna y tiene forma humana, ahora Él nos presenta qué es verdaderamente adorar a Dios en su forma humana. ¿Qué te vas a esperar del Hijo de Dios que se encarna y toma forma humana, que sea ateo? No. Él es el ejemplo verdadero de cómo un hombre se debe de sujetar ¿a quién? A Dios. ¿Cómo es un hombre que ora a Dios? ¿Cómo es un hombre que depende totalmente de Dios? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puedes mirar que Cristo es el ejemplo en su humanidad de cómo un hombre debe de responder a Dios. De manera que Cristo, como Hijo de Dios y en su humanidad, Él tiene un Dios. Y este Dios es el único Dios verdadero. Cristo como ser humano tiene su Dios, el Padre, a quien reconoce como el único Dios verdadero. Escucha, luego, si Dios el Hijo se encarna y toma forma humana y Él reconoce a su Padre como el único Dios verdadero, ¿significa entonces que Jesucristo ya no es Dios? No, simplemente significa que ahora Él es Dios hecho ¿qué? Carne, y como ser humano está reconociendo la deidad ¿de quién? De su Padre. En otras palabras, si el Padre se hubiera encarnado y Cristo no, y Cristo se hubiera quedado en el cielo, el Hijo de Dios se hubiera quedado en el cielo, y el Padre se encarna, cuando el Padre orara a Cristo que no se encarnó, ¿crees que el Padre reconocería a su Hijo como el único Dios verdadero? La respuesta es sí, porque Jesucristo también es ¿qué? Dios. Mira lo que dice el versículo 1, el versículo 3, perdón. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La oración de Cristo es entre dos personas divinas distintas. Pongamos atención. La oración de Cristo es entre dos personas divinas distintas. ¿Cómo sabemos que aquí Cristo es divino? Porque Juan 1.1 lo ha dicho desde un principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero este Verbo, versículo 14, el Verbo se hizo carne. Muy bien, entonces tenemos a un ser divino, que es Dios el Hijo, que se encarna. Y ahora este Verbo divino que se encarnó está orándole a Dios su ¿qué? Su Padre. Luego, la oración de Cristo es entre dos personas divinas distintas. y no una oración hacia sí mismo. Los apostólicos dicen aquí que si Cristo es el Padre, bueno, entonces Él se está orando a sí mismo. Y eso no puede ser cierto porque la persona del Padre es distinta a la persona de ¿quién? Del Hijo. Ellos son Dios, pero no son la misma persona. De manera que el Hijo encarnado está orando a su Padre celestial. Luego la conversación que hay aquí no es entre una persona, sino entre dos personas divinas distintas. La oración de Cristo es entre dos personas divinas distintas y no una oración hacia sí mismo. Una persona divina en forma humana y otra que está en el cielo. Por eso el versículo 1 mira cómo dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, tenemos a una persona divina encarnada orando en la tierra, alzando los ojos hacia el cielo, orando a su ¿qué? A su Padre. Esta oración del Cristo encarnado, del Dios único que se encarnó, declara y confirma la verdadera naturaleza del Padre. Cristo, como Dios encarnado, ora a su Padre, que es una persona distinta a Él, confesando la divinidad verdadera del Padre. O sea, Cristo, como tomó forma humana, no era ateo. Y Cristo, como hombre, oraba a su Padre y lo reconoce como el único Dios verdadero, porque esto es cierto. El Padre es el verdadero Dios, no es un Dios falso, no es un Dios ilusorio, sino que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Segundo, ¿qué es lo que el texto no quiere decir o lo que no implica? Mira lo que dice el versículo 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es lo que el texto no quiere decir o lo que no implica? Sin embargo, aquí Cristo, al decir que el Padre es el único Dios verdadero, no significa que Cristo se está excluyendo de la deidad que comparte igualmente con su Padre. ¿Te puedes levantar, por favor, hermano? Quiero que vean algo. ¿Cómo dice el texto en la oración de Cristo? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero es Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Sabes cuál es la lógica de los testigos de Jehová? Si Cristo está orándole a su Padre y está diciendo, Cristo, que el Padre es el único Dios verdadero, luego entonces significa que Cristo no es el Dios verdadero, solamente el único Dios verdadero es ¿quién? El Padre. Y de esa manera argumentan diciendo, bueno, entonces Cristo es Dios, pero es un Dios más pequeño, porque el único Dios verdadero es ¿quién? Es el Padre. Por eso es importante mirar qué es lo que el texto no está diciendo. Tenemos un problema aquí si interpretamos esto así. Primero, si aceptamos la interpretación testiga de Jehová, ¿quién es el único Dios verdadero entonces? El Padre. Asumamos que eso quiere decir que Cristo no es Dios verdadero. Entonces significa que el único Dios verdadero es el Padre y por tanto Cristo es un Dios falso, ¿sí o no? ¿Right? Porque si Cristo no es el Padre y Cristo no es el único Dios verdadero, solamente el Padre, significa que solamente hay un Dios real. Y el único Dios real es el Padre. Luego Cristo viene a ser un Dios ¿qué? Falso. Y si Cristo es un Dios falso, mira lo que dice. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo. Bueno, entonces, eso sería una contradicción. Me estás diciendo tú a mí que la vida eterna consiste en conocer al Dios verdadero y a un Dios falso. ¿Ves que esto no entra en la interpretación? Por eso es importante mirar lo que el texto no quiere decir. Puedes sentarte, hermano. Sin embargo, entonces, aquí, Cristo, póngame atención, al decir que el Padre es el único Dios verdadero, no significa que Cristo se está excluyendo de la deidad que comparte igualmente con su Padre. ¿Cómo sería esto cierto? ¿Cómo sería cierto que solamente el Padre es el único Dios verdadero? Muy sencillo. Si Dios solamente existiera en una sola persona, y esta sola persona fuera el Padre, y Cristo dijera, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, bueno, entonces sí tendría sentido, porque solamente ¿cuántas personas sería Dios? Una, ¿me entiendes? Y si Dios fuera una sola persona, entonces eso sería cierto, que el Padre es el único que Dios verdadero, pero la Biblia nos dice que Jesucristo es ¿qué? Es Dios. Que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es ¿qué? Es Dios. Por eso, aquí al decir que el Padre es el único Dios verdadero, no significa que Cristo se está excluyendo de la Deidad que comparte igualmente con su Padre. Ya lo hemos visto en Juan 1:1, el Verbo era Dios. En el capítulo 5, como dijo, el Padre posee vida en sí mismo y así le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Luego, ¿Cristo es igual a quién? Al Padre. La diferencia es que Cristo no es la persona del Padre. Esta declaración de Cristo no significa que Cristo se está excluyendo de la Deidad que comparte igualmente con su Padre. O que esta declaración signifique que Cristo está excluyendo a la persona del Espíritu Santo como parte de la verdadera Deidad. Te voy a poner un ejemplo si no lo has entendido. El Espíritu Santo hace confesar a los creyentes que Jesucristo es Señor, ¿sí o no? 1 Corintios 12:3, como dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino solo por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y por medio del Espíritu Santo la gente adora a Cristo, sí o no? Sí. ¿Quién hace adorar a Cristo en los creyentes? Es la persona del Espíritu Santo. Pero eso no significa que el Espíritu Santo por eso ya no sea ¿qué? O Dios, ¿verdad? Si es el Espíritu Santo que te hace confesar a Cristo como Señor, y por medio del Espíritu Santo adoramos a Cristo, eso no significa que porque el Espíritu Santo hace eso, ahora el Espíritu Santo no sea ¿qué? Dios. Él sigue siendo ¿qué? Dios. Luego, si Cristo confiesa a su Padre como el único Dios verdadero, eso no significa que ahora Él no sea ¿qué? Dios. Solamente significa que está reconociendo la persona de su Padre. Y si todavía no la entendieron, el audio va a quedar grabado. Cristo no está diciendo que el Padre solo como persona es el único Dios verdadero. Más bien dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero no dice que te conozcan que solo tú eres el único Dios verdadero. Lo que Cristo aquí está haciendo como sacerdote, porque esta oración es sacerdotal, y como hombre, es colocando y reconociendo la divinidad de su Padre legítimamente. Pero esto no significa que aquí Cristo esté negando la Deidad de sí mismo, o que Él esté diciendo que Él no es también verdaderamente Dios. Como tampoco el apóstol Juan, al escribir este capítulo en su Evangelio, está diciendo que porque Cristo no es el Padre, por lo tanto, Cristo no es el único Dios verdadero. Esto solo serían malas concepciones y conclusiones que podríamos sacar del texto. Juan ya ha declarado al principio de su carta que el Verbo es sin principio de existencia, porque el Verbo era Dios, que este Verbo estaba con Dios y que era en el principio con Dios y que el Verbo era Dios, que este Verbo es creador. Pablo dice que Cristo es antes de todas las cosas y que todas las cosas por Él fueron creadas. Juan capítulo 1, versículo 18 llama a Cristo el Dios único. Cristo se nombra a sí mismo como el Hijo del Hombre, reclamando así divinidad según Daniel 7. Cristo ha dicho que Él posee vida en sí mismo, que Él trabaja al igual que el Padre, haciendo igual al Padre, que las gentes tienen que creer que Él es el Yo Soy. Él se ha proclamado como el pan vivo bajado del cielo, reclamando así divinidad y fuente de vida. Él ha dicho que todos deben de honrar al Hijo de la misma manera que honran al Padre, y que los discípulos deben de creer en Él, así como confían en Dios el Padre. Y por si fuera poco, unos versículos después, En el capítulo 17, Cristo ora para que la gloria que él tenía junto al Padre se restablezca. Mira lo que dice el versículo 3 de Juan 17, por favor. Mira lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, escuchen, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pregunta, ¿quién es la única persona que comparte la gloria del Padre? Y es Cristo. Si tú dices que aquí cuando Cristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si solamente dices tú que el Padre es el único Dios verdadero, el versículo 5 refuta esa idea. Porque ahora Cristo está diciendo, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. Si Cristo no fuese igual al Padre, esas palabras serían blasfemias de parte de Cristo. Cristo está diciendo no que el Padre le glorifique con una gloria menos, sino con aquella gloria que tuve contigo, with you, antes de que el mundo fuese, antes de que el mundo fuera creado, antes de que todo existiera, Cristo y el Padre ya eran glorificados. ¿Lo puedes mirar? Y esta gloria que Cristo está demandando de su Padre no es inferior a la del Padre, sino que está diciendo aquella gloria que tuve contigo. O sea, es la misma. La palabra de Dios en el libro de Isaías dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Si Jesucristo no es Dios, esta es la frase más idolátrica que Cristo está diciendo. Pero si Jesucristo es una persona distinta al Padre, que también es Dios, esta es una frase legítima. Cristo está diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muchos apostólicos y testigos de Jehová dicen que esta gloria era la gloria de la cruz. O sea que Cristo está diciendo, esta gloria que tú tenías para darme en la cruz, en este momento ya voy a morir, crucifícame, resucítame, y esa es la gloria que yo tenía contigo. El problema es este, que dice el versículo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. No dice aquella gloria que tú me diste, sino aquella gloria que tuve contigo. O sea, esta gloria la recibe el Padre. Y esta misma gloria Cristo la está reclamando para Él. Esta gloria Cristo la tenía antes, la tuve contigo. Escucha, significa entonces que en este momento que Cristo está en la tierra, Él no está siendo glorificado al igual que ¿qué? Que el Padre. Cristo se despojó de algo. ¿Y fue de qué? De esa gloria. ¿Para qué? Para convertirse en un hombre. Tomar la forma de un esclavo y hacerse obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Y es por eso que ahora vemos que Cristo, como humano y como Dios, está orándole a su Padre, diciendo, devuélveme esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y sabemos por Filipenses 2 que es de esta gloria y esta igualdad que Cristo tenía con el Padre en el cielo, fue de lo que Cristo se despojó voluntariamente al tomar forma de esclavo, tomando forma humana. Y es en su forma humana, humilde y en su voluntad sujeta al Padre, es que ora reconociendo la deidad verdadera de su Padre, pero sin negarla de sí mismo. De manera que cuando Cristo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no está negando su propia naturaleza, más bien lo dice desde su humanidad y desde su voluntad sujeta al Padre a unas horas antes de morir y a unos días de su ascensión al cielo, donde Él volvería a recuperar de lo que Él mismo se despojó. Por eso en Apocalipsis 5, cuando Cristo ahora Juan lo ve en el cielo como un cordero inmolado. Mira lo que dice Apocalipsis 5. No vaya, solamente escucha. ¿Cómo es lo que dijo el texto? Devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo que fuese. Ahora escucha lo que dice Apocalipsis 5, 13. Y a todo lo creado que está en los cielos o en el cielo, ¿eso incluye ángeles? ¿Serafines? Todo lo que creado en el cielo. Y sobre la tierra, eso incluye seres humanos, animales, cualquier ser viviente. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora Cristo aquí, el Padre le ha contestado esta oración: devuélveme la gloria que tuve antes contigo, antes de que el mundo fuese. Una vez que Cristo asciende a los cielos, ¿qué es lo que pasa en la adoración celestial? Todo lo creado en el cielo y en la tierra, ¿qué es lo que dicen? Al que está sentado en el trono y al cordero, sea que la gloria. Al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué es entonces la vida eterna? Es conocer al Padre y conocer a quién. A Cristo. Y es conocerlos personalmente, es estar pegados a ellos de una manera personal, íntima. Y esta vida eterna que Cristo promete es para ricos y pobres. Tengas dinero o no tengas dinero, seas de cualquier color de piel, seas de cualquier estatus social que tengas, seas de cualquier etnia, no la vas a perder porque depende de quién, de Él, no depende de nosotros. Es una vida abundante en su presencia, en Él. Y en el que Cristo diga que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no es que Cristo está negando su deidad, simplemente está afirmando la deidad de su Padre. Vamos a levantarnos, hermanos.